Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Ha sido desde julio que prediqué aquí en un domingo. Esa no habrá sido mi decisión, pero creo como Grace acaba de cantar, a veces nuestras pruebas son bendiciones disfrazadas. Y Dios tiene propósitos que nunca hubiéramos podido cumplir si no nos hubieran puesto bajo algún tipo de estrés. Yo les puedo decir, he tenido 3 cirugías de corazón y una cirugía en mis pulmones en esos últimos meses y todavía estoy aquí. Así que estoy agradecido con el Señor por eso. Y tengo tanto por lo cual estar agradecido. De hecho, cuando la gente me pregunta cómo me siento, digo que estoy agradecido. Simplemente estoy agradecido por ver la mano buena, amable y providencial de Dios en cada vicisitud de mi vida, cada experiencia difícil, cada desafío, sea cual sea ese desafío. Veo la buena mano de la providencia divina operando de maneras que nunca hubieran sido posibles si no fuera por las pruebas. Así que, de manera genuina y verdadera, estoy agradecido. Y puedo estar agradecido porque conozco el resultado de todo. El resultado de todo es para la gloria de Dios y el beneficio de sus hijos, ¿verdad? Así que quiero asegurarme de permitir que mi propio corazón se regocije en el hecho de que Dios me perfeccionará y traerá gloria a sí mismo a través de mis pruebas, probablemente más que de cualquier otra manera. Y una cosa que he descubierto es que mi gratitud se ha incrementado, porque es en las pruebas cuando está usted cara a cara con cosas que fácilmente podrían abrumarle y no tiene usted control en particular sobre ellas en absoluto, que usted encuentra que su fe es probada. Y a partir de esa prueba ha surgido una cantidad inmensa de gratitud al Señor. Él se ha revelado a sí mismo en todos estos asuntos, todas estas pruebas, en tantas maneras que yo ni siquiera puedo comenzar a contar. Y creo que cuando usted está en una situación como esta, para un creyente verdadero, la gratitud debería ser la primera reacción. Porque el Señor está haciendo su obra, por un lado y por otro lado, usted se está acercando al cielo. Y nos regocijamos en esa realidad. En Colosenses 3, si quieren verlo por un momento, Colosenses 3, 15, solo un recordatorio. Y la paz de Cristo gobierna en vuestros corazones, a la cual, de hecho, habéis sido llamados en un solo cuerpo. Y aquí hay un mandato muy breve. Sean agradecidos, sean agradecidos. Abajo en el versículo 17, dice, y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Esa es una contraparte del Nuevo Testamento, digamos, al Salmo 103:2, que dice, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que conforme pensaba en cómo podríamos estar agradecidos juntos esta noche, quería encontrar un lugar en la Escritura donde pudiéramos reunir algunas realidades asombrosas por las cuales debemos estar agradecidos. Y eso me llevó a Juan 13, el Evangelio de Juan en el capítulo 13. Y quiero hacer una especie de sobrevuelo de Juan 13 al 16, con algunas paradas en el camino. Ahora, cuando usted llega a Juan 13, solo un poco de contexto. Este es el aposento alto. Esta es la noche de la última cena. Este es Jesús con los 12. Esta es la revelación de Judas. Esto es cuando Judas es desenmascarado. Esta es la perplejidad, el caos, la confusión, el desánimo, el miedo, las dudas, la respuesta de corazones quebrantados de los apóstoles ante cosas que van en una dirección que ellos nunca, nunca esperaron. En lugar de que Jesús estableciera el reino, Él estaba hablando de morir. De hecho, incluso es explícito acerca de que sería matado. En el capítulo 12 de Juan, versículo 23, Jesús dijo, «La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado». Bueno, eso se oye bien. Tal vez este sea el advenimiento del reino. Pero luego inmediatamente en el versículo 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto». En ese mismo capítulo, en el versículo 30, Jesús respondió y dijo, «Esta voz no ha venido por mi causa, sino por la vuestra». Esa es una voz angelical. Versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres hacia mí. Pero él decía esto para indicar la forma de muerte por la cual iba a morir. Todos sabían lo que era, la crucifixión, alguien siendo levantado. La multitud entonces le respondió, «Hemos oído en la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Y cómo dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado o crucificado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?» No solo las multitudes estaban sorprendidas porque él afirmó ser el Mesías y porque él afirmó ser crucificado en los propósitos de Dios. En lugar de establecer el reino, él iba a morir, y esto era crítico. No solo esto sorprendió y conmocionó a las multitudes, sea cual sea el nivel de indiferencia o de fe escasa que hubieran expresado, sino que literalmente sacudió a los discípulos hasta la médula. Y la actitud de ellos es descrita conforme entramos a los capítulos 13 al 16. Es descrita, por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 1. «Dejen que su corazón esté turbado». Lenguaje fuerte. Ellos estaban turbados de corazón. Abajo en el versículo 5. «¿Qué esperas?» le dijo Tomás al Señor, «no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino?» Versículo 27, al final del versículo, «no dejen que su corazón se turbe ni tenga miedo». Ahí en el capítulo 16, versículo 6, «porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón». Versículo 24, «hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo». No tenían gozo, estaban devastados. ¿Y cómo enfrentó Jesús esa devastación? Ellos habían esperado durante mucho tiempo que Cristo estableciera su trono, cumpliera el pacto mosaico y davídico y todas las promesas del nuevo pacto que habían llegado los profetas, estableciera su reino, destruyera a sus enemigos, reinara sobre la tierra con justicia y verdad. Pero en lugar de eso, él anuncia que él va a morir. Esto despedaza las esperanzas de ellos. Entonces, ¿cómo responde nuestro Señor? Nuestro Señor conforta sus corazones atribulados dándoles promesas. Promesas que se extienden a todos los creyentes. Cada una de estas promesas es un tesoro espiritual para consolar y alentar a todos los que siguen a Cristo. Solo quiero señalarles estas promesas porque son de ustedes, al igual que lo fueron de los apóstoles esa noche. Regresa al capítulo 13 y le voy a dar 10 promesas que nuestro Señor da aquí a los suyos. Capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, esa es su hora de muerte, y que él había de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Una partida como esta podría llevar a la pregunta, ¿me amas? Si me dejas, ¿me amas? Eso sería cierto en cualquier relación, ¿verdad? Si me estás dejando, ¿me amas? Lo primero que sabemos aquí es que Él los ama y Él los ama hasta el fin. Es un verbo agapao, que es el tipo más fuerte de amor relacional. Y hasta el fin es eistelo, significa hasta el fin de todo. Hasta cualquier fin que quieras darle. Hasta el fin del tiempo, hasta el fin de la historia. También puede significar hasta la capacidad máxima de Dios para amar. Él los ama completamente. Él los ama totalmente. Esto no es un indicador de que a Él le falta amor. Allá en el versículo 34 del capítulo 13 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo los había amado Él a ellos? Bueno, iban ellos a descubrir cómo los había amado. Vean el capítulo 15, versículos 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él los amaba. Él los amaba hasta el fin del tiempo. Él los amaba al máximo de su capacidad y Él los amaba hasta la muerte. Y ellos en ese momento en particular no eran particularmente merecedores de ese amor, ¿verdad? Ellos habían estado discutiendo mucho sobre quién de ellos sería el más grande en el reino. Cuando Jesús quería que oraran por Él en el huerto antes de su tentación, se habían quedado dormidos en varias ocasiones y fueron inútiles para Él al participar en la oración, debatiendo sobre quién de ellos era el más importante. Quebrantados de corazón por que sus propios planes se habían despedazado, eran tan desagradables como los discípulos podían ser, pero eso no tuvo efecto en el hecho de que Jesús los amaba al máximo hasta el final, hasta la muerte. Esta es la primera promesa que el Señor les da a todos los que lo siguen. Te amo hasta la muerte y luego te amo hasta la vida, hasta el final de todo, al máximo de mi capacidad. Y no puede haber un amor más grande que ser inocente y dar tu vida por los culpables. Así que la primera promesa que el Señor les da a estos discípulos quebrantados de corazones y se extiende a todos los que le pertenecerán, la promesa de que Él los ama con un amor sacrificado que nunca terminará. La segunda promesa que Él les da está en el capítulo 14 y versículo 1. Esta es la meta de ese amor. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Esto es una afirmación de igualdad con Dios, obviamente. Creen en Dios como Dios, crean en mí también como Dios. Y luego esta promesa asombrosa. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, literalmente habitaciones. Si no fuera así, os lo habría dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros, y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis allí. Él ama a los suyos hasta el cielo. Deténganse, literalmente, deténganse, dejen de dejar que su corazón se turbe. Los amo y los voy a amar hasta el cielo. Confían en Dios, confíen en mí por igual, en la casa de mi Padre. ¿Qué es eso? Eso es el cielo. A veces creo que pensamos en el cielo como un palacio en un vecindario. No, es solo un palacio masivo. Todos estamos en la casa del Padre. Cuando la Escritura habla del cielo, lo llama un país por su inmensidad. Lo llama una ciudad por su población masiva. Lo llama un reino por su orden y dominio. Lo llama un paraíso por su belleza. Este es el cielo que el Señor ha construido para nosotros. Un vistazo a ese cielo, no puedo resistirme. Vaya Apocalipsis 21. tengo que tener cuidado porque tengo poca experiencia en predicar en los últimos 4 meses, así que podría emocionarme. Apocalipsis 21:16. En caso de que piense que el cielo es un estado mental, esto le va a ayudar. Versículo 10. Apocalipsis 21. Una visión para Juan. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Me mostró la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo, enviada por Dios. Esta es la capital del cielo, teniendo la gloria de Dios en ella. Su brillo era como una piedra muy costosa, una piedra de jaspe transparente como un diamante. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas estaban escritos nombres, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al oeste, y el muro de la ciudad tenía 12 piedras fundamentales, y en ellas estaban escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. La ciudad está dispuesta como un cuadrado, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con una caña, 15,000 estadios, longitud, anchura y altura. Eso es un cubo. 15,000 estadios cúbicos serían 2,250,000 millas cuadradas. Londres, en comparación, tiene 140 millas cuadradas. Esta es solo la capital del cielo. No es un estado mental, es un lugar. El Nuevo Testamento dice que nuestro Salvador está allí, nuestro nombre está allí, nuestra vida está allí, nuestros afectos deben estar allí, nuestro tesoro está allí, nuestros corazones deberían estar allí, nuestra ciudadanía está allí, nuestra herencia está allí esperándonos. Y la clave del cielo, versículo 3, el cielo es donde yo estoy. Allí también estaréis vosotros. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Él está dándole a sus discípulos la promesa de comunión eterna con Él en el cielo de los cielos. Eso haría algo para su decepción, ¿verdad? Debería. Si usted es creyente en el Señor Jesucristo, usted es amado con un amor eterno. Usted va a ser amado hasta el cielo, donde será amado para siempre en la casa del Padre. La tercera promesa que Jesús da es la promesa de influencia espiritual. Influencia espiritual. Para eso vemos el capítulo 14, versículo 11. Toda esta sección del 13 al 16, todo está en el aposento alto y Jesús está haciendo estas promesas. Solo estamos resaltando lo más importante. Versículo 11 del capítulo 14. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. De lo contrario, crean por las obras mismas. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores obras que éstas hará, porque yo voy al Padre. Esto ha sido confuso para algunas personas que preguntan, ¿cómo podría alguien hacer obras más grandes que las que hizo nuestro Señor? Cuando él expulsó la enfermedad de la tierra de Israel, ¿cómo podría alguien hacer eso? Bueno, ellos no podrían hacer milagros que fueran más poderosos. Ellos no podrían hacer milagros que fueran más sobrenaturales. No está hablando de la naturaleza o esencia de los milagros. Está hablando del volumen, porque yo voy al Padre. Harán cantidades más grandes de obras espirituales. Eso podría parecer extraño, pero piénselo de esta manera. Jesús, en su ascensión, se reunió en el aposento alto con 120 discípulos. 120. Un capítulo después, de la predicación de Pedro, un sermón, 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia y fueron bautizadas. Inmediatamente esta profecía fue cumplida. Si usted ve en Hechos capítulo 4, usted comienza a ver el patrón en este libro maravilloso, los Hechos de los Apóstoles. Estaban hablándole al pueblo, versículo 1, vinieron sobre ellos los sacerdotes y el capitán del templo y los saduceos, estos son los apóstoles. Se perturbaron mucho porque estaban enseñando al pueblo y proclamando en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron. Y el número de los hombres llegó a ser alrededor de 5,000, además de los 3,000. Eso es mucho más que 120 en el aposento alto. ¿Qué sucedió? Él dijo, porque yo voy a mi Padre. Las obras sobrenaturales serán aún más grandes. Y allá en el capítulo 5, versículo 12, por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Ahora todos ellos lo estaban haciendo, multiplicando la obra de Jesús por docenas. Todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Ninguno de los demás se atrevía a asociarse con ellos, sin embargo el pueblo los tenía en gran estima. Y cada vez más creyentes en el Señor, multitudes de hombres y mujeres se añadían constantemente a su número. Hasta tal punto que incluso llevaban a los enfermos a las calles, los ponían en camillas y en lechos, para que cuando Pedro pasara al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y la gente de las ciudades cercanas a Jerusalén se reunía, trayendo a personas enfermas o afligidas por espíritus inmundos. Todos estaban siendo sanados. Obras más grandes en extensión. Esto incluso se extiende a nosotros. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tenemos una influencia increíble en el mundo. Creo que el mejor versículo pequeño que transmite eso, al menos en mi mente, está en 2 Corintios capítulo 2. Usted lo va a reconocer. Mas gracias sean dadas a Dios, versículo 14, que siempre nos lleva en triunfo en Cristo. Vivimos vidas triunfantes en Cristo y manifiesta a través de nosotros el olor fragante del conocimiento de Él en todo lugar, porque somos olor de Cristo para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte, para otros olor de vida para vida. ¿Quién es suficiente para estas cosas? ¿Qué vida puede importar tanto que a donde quiera que usted vaya será una fragancia de Cristo? No se desanimen porque voy a mi Padre. La influencia poderosa del cielo se extenderá a través de los apóstoles y a través de los creyentes que seguirán incluso hasta el día de hoy. Somos la fuerza que el Señor utiliza para llevar a cabo el milagro más grande, la regeneración, y requiere el Evangelio. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo irán sin predicador? La cuarta promesa que nuestro Señor hace, amor, cielo, influencia espiritual. La cuarta promesa es provisión, provisión. En el capítulo, hay realmente dos lugares, capítulo 14, ese es el capítulo 13, capítulo 14, estoy saltando aquí, capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, lo haré. Ese es un cheque en blanco, ¿verdad? Con una condición, que usted pida en su nombre lo que pida. Y él lo repite allá en el capítulo 16, hacia el final de su enseñanza esa noche en el aposento alto. Versículo 23 del capítulo 16. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es una promesa increíble. Cualquier cosa en mi nombre. ¿Qué significa en mi nombre? Bueno, a veces oramos nuestras propias peticiones, obviamente, y luego decimos, por causa de Jesús, amén. Añadimos eso como si eso necesariamente se aplicara. Orar en su nombre es orar de manera consistente con los propósitos del reino. Orar sobre la base de entender su naturaleza divina. En otras palabras, algo que será consistente con sus propósitos, consistente con su naturaleza. En tercer lugar, que contribuya a su gloria. En otras palabras, oraciones, esto es para cumplir el propósito para el cual Cristo ordenó el ministerio. Esto es consistente con su naturaleza divina y perfecciones, y es para su gloria. Si esas tres cosas son verdaderas, usted tendrá la respuesta del cielo. Usted recibirá lo que pida. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso significa que no da una cantidad escasa, sino una cantidad generosa. Usted tiene todo lo que necesita que sea consistente con el propósito, la naturaleza y la voluntad de Cristo. Así que si usted está orando en la voluntad de Él, las compuertas del cielo se abren para usted. Número 5. Esto es realmente lo más importante, en un sentido, es la promesa del Espíritu Santo. Vaya al capítulo 14, versículo 16. Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque Él permanece con vosotros y estará en vosotros. Literalmente, yo voy a enviar al Espíritu Santo para morar dentro de ustedes. El Consolador sobrenatural y divino, esa es la palabra paracletos en griego, venir al lado para ayudar. Y observe, Él dice, otro Consolador, otro paracletos. Eso es muy importante porque la palabra otro es, hay dos palabras en griego, una es heteros, otro de un tipo diferente, este es alos, otro del mismo tipo. Por eso el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo, porque Él es un miembro de la Trinidad. Entonces, ¿qué recibe? Porque voy a mi Padre, voy a enviar al Espíritu Santo, Él permanecerá con ustedes para siempre y estará en ustedes. Hechos 1:8 dice, después que hayáis recibido al Espíritu Santo, su poder vendrá sobre ustedes y serán mis testigos por toda la tierra. Este es el regalo que hace posible todas las demás promesas. Hace posible todas las demás promesas. En el versículo 17, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir. Tenemos un miembro sobrenatural de la Trinidad que vive en nosotros. El mundo no sabe nada al respecto. Él está con nosotros. Él está en nosotros. E incluso el versículo 18 lo relaciona con Cristo mismo. No os dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Él viene en la forma del Espíritu Santo, quien es el Espíritu de Cristo mismo. En el capítulo 16, ve el versículo 8. Cuando Él venga, el Consolador es mencionado en el versículo 7, el Espíritu Santo. Si me voy, Él dice, os lo enviaré. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo en cuanto a pecado, justicia y juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no me ven. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Esta es una promesa asombrosa. No solo voy a enviar al Espíritu Santo para vivir en ustedes, tenemos el registro de eso en Hechos capítulo 2, y todo creyente posterior es el templo del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo viene a trabajar en las personas mismas a las que estamos comisionados a alcanzar. Él viene a convencer al mundo en cuanto al pecado de no creer en Cristo, en cuanto a un concepto defectuoso de la justicia y en cuanto a juicio. Así que el poder de este envío del Espíritu Santo está en ambos lados de la comisión divina. Él vive en nosotros y Él convence al mundo. Él promete amarnos para siempre, llevarnos al cielo, hacer que nuestras vidas tengan un alto impacto. Él promete proveer todo lo que le pedimos que sea consistente con su voluntad y que nos dé al Espíritu Santo y envíe al Espíritu Santo para operar en los corazones de los no creyentes a los que nos esforzamos por alcanzar. Hay una sexta promesa en este discurso del aposento alto y también está en los capítulos 14 y 16. Capítulo 14, versículo 17, hablando del ayudador, el Espíritu Santo, versículo 16, acabo de leer esto. Él es llamado el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. La sexta promesa es la promesa de la verdad. Abajo en el versículo 26, el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Esta es la promesa dada a los apóstoles que cuando escribieran la Escritura, ellos serán guiados por el Espíritu Santo, y debido a que eso fue verdad para ellos, hemos recibido una Biblia inerrante. Tenemos la verdad. En el capítulo 16 y versículo 13, nuevamente cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia iniciativa, sino que lo que oiga, eso hablará y le revelará lo que está por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo revelará. El Espíritu Santo es el agente que revela la Escritura, y al revelar la Escritura revela al Dios verdadero y a Cristo también. El fruto de eso es una Escritura inerrante. Los hombres fueron movidos por el Espíritu de Dios para escribir la palabra de Dios. Esto es revelación bíblica. Entonces, estas promesas son enormemente significativas, pero quizás ninguna más que justo en el medio de esto, el Espíritu Santo y la palabra. Pero hay más. La promesa de paz. Promesa de paz. 14:27. Solo para tocar ese versículo. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no basada en las circunstancias. No como el mundo la da, os la doy. No dejen que su corazón se turbe, ni tenga miedo. Y luego en la declaración final, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, todas ellas realmente, en este discurso del aposento alto, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Esto no es solo paz objetiva con Dios, porque ya no estamos en guerra con Él, ahora somos sus hijos. Pero esta es paz subjetiva, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que tranquiliza su corazón en medio de la prueba más severa. Número 8. La promesa de fruto. Capítulo 15. El Señor está hablando sobre el fruto en el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Solo para recordarles, el fruto bíblico es actitud, fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y acción o comportamiento. El fruto de dar, el fruto de la justicia. muchos tipos de fruto de comportamiento. Así que él dice, yo prometo al darles la palabra y el Espíritu que ustedes producirán fruto. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y así demuestren que son mis discípulos. Hay un pequeño cambio en el número 9, regresando a ese mismo capítulo, versículo 18, capítulo 15. Esta es una promesa. Si el mundo os odia, sabed que me ha aborrecido a mí antes que a vosotros. Digamos que esta es la promesa de la refinación. Refinación. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os dije, el siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todas estas cosas os harán a vosotros por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Esto es refinamiento. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque tienen un trabajo de perfección. Usted no es mayor que su maestro, él fue perseguido, usted será perseguido, él fue odiado. No eres mayor que tu maestro, él fue perseguido, tú serás perseguido, él fue odiado, tú serás odiado. Algunos de ustedes incluso morirán. En el versículo 25 Jesús dice, me odiaron sin causa. Esto es parte de su desarrollo espiritual y algo por lo que debe estar agradecido porque produce el fruto de justicia. Y luego una promesa final que resume todo. De regreso en el capítulo 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Número 10, la promesa de gozo. La promesa de gozo. Eso incluso nos lleva al capítulo 16. Este es un poco el último que veremos aquí. Capítulo 16, versículo 20. De cierto os digo, lloraréis y lamentaréis, sufrirán, y el mundo se regocijará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando una mujer está de parto, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero cuando ella da luz al niño, ella ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un ser humano en el mundo. Por tanto, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os veré de nuevo, y vuestro corazón se gozará, y nadie os quitará vuestro gozo, gozo eterno. Cuando usted piense por qué debe estar agradecido, piense en las promesas de Cristo, promesas asombrosas. Todas ellas son la propiedad, el privilegio y la promesa de los creyentes verdaderos. Esta es la razón por la que no importa cuán desafiante sea la vida, debemos estar agradecidos. Resumiéndolo, de regreso a Colosenses 2. Escuche esto. Para que sus corazones, versículo 2, sean alentados, estando unidos en amor, y alcancen todas las riquezas que provienen de una plena certeza de entendimiento, resultando en un conocimiento verdadero del misterio de Dios, es decir, de Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estas cosas son nuestras, porque Cristo es nuestro. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo llega a nosotros en Él. Tener a Cristo es tener todas estas promesas para alentarnos. Inclinémonos en oración. Padre, tú sabes que podríamos profundizar en cada una de estas, pero a veces solo los elementos abrumadores de la gracia divina concedida a pecadores indignos son más poderosos que cualquier gracia individual. Por todos estos regalos, todas estas promesas, te agradecemos. Y no son algo que recibiremos aparte del cielo. Son algo que ya hemos recibido. Todo es nuestro ya. Lo único que nos espera es ese cielo final de cielos. Pero la vida para nosotros en Cristo y con Cristo en nosotros es ciertamente un cielo en la tierra. Te agradecemos por el amor que nos concedió tales promesas grandes y preciosas. Te ofrecemos nuestra gratitud en el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.